monte se está acabando y lo seguimos quemando y lo seguimos talando y el monte se va a morir. Ya no tiene aquel semblante que tenía en los tiempos de antes, ya no juega con el viento, ya no se le ve reír. ¿Qué será de mí?
¿Qué será de mí?
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todo?
Esta canción de Jorge Velosa y los Carrangueros, que ya tiene muchos años, es una canción premonitoria. ¿Qué será de nosotros sin el monte? Cuando presenté a mi compañera hoy de programa, Kelly Isabel Celis, les dije que ella era ingeniera ambiental y sanitaria, especialista en medio ambiente y prevención de desastres. Pues esa conexión entre el ambiente y la prevención de los desastres se pone en evidencia con nuestro siguiente invitado, a quien queremos primero que todo felicitar y en segundo término decirle gracias. Gracias por lo que hizo, gracias porque su trabajo ha permitido mitigar un desastre que le duele a Colombia en este momento, el desastre de Mocoa. Es el doctor Carlos Ignacio Riascos López, nacido allí en Mocoa, toda su vida transcurrida allí. Médico pediatra, para que vean que todas las disciplinas tienen que ver con el ambiente. ¿Qué tiene que ver un médico con lo que sucedió en Mocoa y específicamente con la protección de un sector que logró sobrevivir a la tragedia? Doctor Riascos, bienvenido. Cuéntenos usted, ¿cómo fue que empezó esta relación suya con el ambiente y qué fue lo que hizo para proteger su espacio?
Sí, muchas gracias. El firme deseo de tener un bosque y compartir con él momentos de mi vida. Yo soy de aquí de Mocoa, nací en este pueblo, crecí en él, me desempeñé como médico aquí, ya soy pensionado, pero mire que desde hace 50 años atrás yo tenía relación con el bosque, pescaba en las quebradas, incluidas las que ahora se desbordaron y que en ese tiempo lógicamente corrían en medio de la naturaleza, con unos árboles increíbles que poco a poco fueron desapareciendo por acción del hombre. Ya como médico pediatra compré 10 hectáreas de tierra y empecé a hacer realidad mi sueño, ¿no? Sembrando vías, semillas de nuestra región, hasta obtener 30 años después un hermoso bosque.
Bueno, pues, doctor, en ese sector donde usted ha logrado esa maravilla, pues se puso en evidencia cómo salvó medio Mocoa, porque allí creo que la avalancha, yo no sé si se devolvió, ¿qué fue exactamente lo que pasó, doctor?
Sí, la noche del 31 de marzo llovió copiosamente. Jamás habíamos tenido un aguacero tan grande como el de la noche del 31. Fue un aguacero de, yo diría, de 2 horas, pero con una tal cantidad de agua que fue suficiente para que sucediera lo que sucedió. Desafortunadamente, pues estaban los ingredientes servidos, listos para una situación como la que vivimos. El 31 de marzo lo que sucedió fue que sobre esa loma que se había caído, le cayó otra más, entonces se hizo una represa enorme con tal cantidad de agua que superó cualquier obstáculo y bajó e hizo el desastre que hizo.
Pues como decíamos, usted que nació en Mocoa y ha vivido toda su vida en Mocoa, en ese ordenamiento territorial del municipio, ¿cómo ha venido cambiando la topografía y por qué ocurrió lo que ocurrió de alguna manera?
Sí, les decía anteriormente de que Mocoa es un pueblo muy pequeño, inicialmente era muy pequeño, ubicado en una depresión al final del macizo colombiano, lógicamente rodeado por montañas, de un material muy friable, geológicamente hablando, muy invasivo, muy tierno, que no se ha consolidado todavía, lógicamente son areniscas, lomas inmensamente altas de pura arenisca, muy fácil de deslizarse en cualquier momento en que llueva, como llovió la noche del 31 de marzo. Desafortunadamente, aquí sí hemos sentido muy duro la mano del hombre, ¿no? El desorden con la naturaleza. Pues Mocoa poco a poco fue perdiendo sus bosques y se fue poblando lentamente. Desafortunadamente somos el resultado de muchos conflictos sociales, muchos problemas sociales que ha hecho que la población aumente en una forma geométrica muy desproporcionada. Y eso ha ocasionado, lógicamente, la de los bosques. Ya prácticamente alrededor de Mocoa no existía sino el bosque que yo había sembrado.
Doctor, usted que ha hecho ese esfuerzo de sembrar y de tener ese bosque cuidado, díganos con toda sinceridad, ¿ha sentido el respaldo de las autoridades para hacerlo? ¿Vale la pena cuidar un bosque? Por supuesto que la vale, nos lo está demostrando lo que sucedió. Pero me refiero, ¿se recibe el apoyo necesario para cuidar un bosque en este país y específicamente allá en el Putumayo?
A ver, yo soy de las personas que piensa de que uno debe vivir en completa simbiosis con la naturaleza. Es decir, que uno no puede vivir sin el otro. Nosotros no podemos apartarnos de la naturaleza. Y ese equilibrio debe estar por nuestro propio bien. Yo nunca pensé de que ese bosque hubiera llegado a ser el héroe silencioso que fue. Él no cobró un peso ni nada, pero la verdad es que de no haber sido por ese bosquecito que se hizo durante 30 años, día a día, sembrando árbol a árbol, semilla a semilla, fuera a volverse en el héroe silencioso. Gracias a él, no pasó por una de las céntricas avenidas de Mocoa, la avenida San Francisco, donde están edificios, está el hospital, una zona altamente habitada. Pues yo nunca he tenido el apoyo de nadie. La verdad es que no he tratado de buscarlo porque la convicción que tengo es muy mía, es muy personal. Y yo lo hago porque quiero. Ya, siempre había querido tener un bosque y lo logré. Lo logré. Y nunca jamás le puse cuidado a esto de que el Estado me puede colaborar o lo que sea. La verdad es que acá ese es otro cuento. Acá es otro cuento. Mire que Putumayo es un compendio de problemas sociales, un compendio de problemas geográficos, bueno, y de todo. Acá cumplir todo lo malo, desafortunadamente. Y algo malo, precisamente, tal vez lo más malo, es la falta de honestidad administrativa. Acá es muy fácil hacer contratos, convenios de reforestación, pero nunca se realizan. Se legalizan, pero no se realizan. Entonces, pues yo creo que las instituciones encargadas de esto, como son las corporaciones, deben ser muy sensibles en esa parte, muy honestos. No es el hecho de mover unos pesos, unos millones de pesos y favorecer a alguien y no realizar las cosas. Si esos programas de reforestación se hubieran llevado a cabo, si se hubiera tenido el cuidado suficiente, la prevención suficiente, porque nosotros nos hemos vuelto, hemos aprendido mucho en reparar más, no en prevenir. Si se hubiera previsto esto porque era algo previsible, le aseguro que esto no hubiera sucedido. ¿Por qué digo eso? Porque es que hace 55 años sucedió exactamente lo mismo. Pero hace 55 años la mano del hombre no había acabado con la naturaleza. Entonces, la avalancha, piedras y barro, todo lo que bajó, conservó su cauce. No hubo muertes, escasamente murieron 4 personas. Y mire que ahora estamos hablando de más de 1,000, aunque los registros dicen que 300, porque esos son los cadáveres que han contado, pero pues no se habla de una realidad que es mucho mayor, porque el compromiso fue una zona densamente poblada. Entonces, cuando no se cumplen todos estos programas que se trazan, cuando no hay ese programa de reforestación, de recuperación, pero acompañados de honestidad administrativa, sucede lo que sucede. Pero ese equilibrio y nos exponemos a catástrofes como las que acaban de suceder en Mocoa.
Pues doctor Riascos López, un gusto haber contado con su presencia en familia para hacerle este reconocimiento, para decirle que quien hace lo que usted hizo, de hacerse hermano del bosque, de cuidar un bosque y de salvar vidas con ello, merece verdaderamente un gran aplauso por parte de todo el país. Kelly, verdaderamente ejemplar la conducta del doctor Carlos Ignacio Riascos López.
Sí, admirable. Y una decisión de vida, literalmente. Estamos hablando de un bosque de una persona que decidió plantarlo, pero también la fuerza que debe tener las administraciones de los diferentes municipios frente a esto. Y es que los eventos ocurren y vuelven a ocurrir. Como bien decía, hace unos años ocurrió y el impacto fue menor, pero es que habían menos construcciones, habían menos población, o un poco lo que pasó, todos recordamos la tragedia de Armero, y Armero, digamos, la avalancha ocurrió en noviembre del 85, pero anterior a esa avalancha habían antes otras avalanchas. Y en eso, digamos, un poco consiste la gestión de riesgos, y es dejar un poco de pensar en cómo vamos a atender la emergencia, cómo vamos a recoger las personas que murieron o las personas damnificadas, cómo las vamos a atender, sino pensar un poco atrás y cómo evitamos que esos eventos nos afecten. Y la forma de evitarlos es eso, respetar el medio ambiente, respetar el territorio, estar, digamos, en armonía con el territorio.
Así es, yo creo que la lección que nos deja el doctor Carlos Riascos es una lección para toda Colombia. Lo que él hizo nos está demostrando que por ahí es, que es tan sencillo como lo acaba de decir Kelly. Si desde muy pequeños entendemos esto de que el relacionamiento con el territorio no solamente nos aporta belleza y bienestar en el momento en el que estamos, sino que nos previene contra futuras situaciones difíciles, pues habremos dado un gran, enorme paso adelante. Hora de la pausa, ya volvemos en familia.
Sigue disfrutando de la Liga Águila con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Este domingo 4 de junio, desde las 5 de la tarde, Millonarios Bucaramanga. Con